Muy bien, vamos a continuar. ¿Todos hicieron su tarea? Es importante esto. ¿Todos hicieron su tarea? ¿Sí? ¿Usted también? Ok. Es muy importante que todo mundo pueda hacer su tarea. O que dedique un tiempo para hacer la tarea. Porque si ustedes se fijan, a la hora que vamos viendo esto, estas cantidades, nos podemos dar cuenta en algunos casos de lo que ha sido nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra hermana dice, pues no tan bien administrados, ¿verdad? Yo no sé qué le salió a usted, pero ese es un asunto muy personal. Y que tal vez cuando ustedes estuvieron haciendo eso y reflexionando en los años pasados, a lo mejor se dieron cuenta de situaciones que no deberían de haber sido y que fueron, ¿verdad? Y que fue tiempo perdido, fue tiempo perdido. Yo les decía en clases anteriores que el tiempo pasado, el minuto pasado, ya no se recupera y fue perdido. Por ejemplo, cuando estamos inactivos, nada más pensando, pero pensando de una manera ociosa, dedicando el tiempo ahí de una manera ociosa, ese tiempo no regresa. Obviamente tampoco es andar todo el día haciendo cosas, ¿verdad? Pero como la Biblia dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Todo hay un momento especial. Y nosotros, el propósito es que nosotros podamos hacer las cosas en su tiempo. Si tú fueras un administrador, realmente fueras un administrador, y que tu labor iniciara hoy precisamente, si tu labor inicia hoy o tu trabajo como administrador, a ti te nombran administrador a partir de hoy, ¿qué sería lo primero que tú atenderías? Imagínate que te dejan un caos, o que te dejan todo en orden, o que te dejan lo que sea. Pero lo primero que tú harías, ¿qué sería? Porque hoy inicias como administrador. A ver, sí. Verificar cómo está el negocio. ¿En qué condiciones se encuentra? Sí, por allá. Un inventario. Algo más. Usted. Orar, encomendarme a Dios porque voy a iniciar un trabajo. Reconocer que lo anterior pues es un cochinero, ¿verdad? Que todo está en caos. Bueno, está bien todo lo que ustedes dicen. El asunto aquí es, yo creo que debemos de hacer todo lo que ustedes dicen, pero al mismo tiempo entender cuál es la situación, entender cuál es la situación completa para empezar a poner un orden, ¿sí? Empezar a poner un orden y atender lo que es prioritario, dependiendo de lo que sea. Atender lo que es prioritario. Siempre, siempre debemos de atender lo que es prioritario. ¿Qué es lo prioritario? El nombre lo dice, lo que es primero, ¿no? Lo que es primero, ya que atendí el primero, pues veo lo segundo y luego lo tercero, así me voy, pero hay un orden de prioridades. Prioridades es de ir poniendo adelante lo que voy resolviendo y lo que va quedando ya en orden. Si tú eres ese administrador y ya pusiste en orden tu vida, o sea, por lo menos ya conociste todo lo que tú dedicaste tu vida, estos 25, 30 o 40 o 15 o 12 o 10 años pasados, ¿cuál sería la prioridad, ahora que ya eres el administrador, de lo que resta de tu vida con un sentido? Porque el asunto es que hemos vivido tal vez sin un sentido. Pero si a partir de hoy le damos un sentido a la vida, a tu vida, ¿qué sería lo prioritario en tu vida? Lo número uno, no lo dos, lo número uno, ¿qué sería? Quisiera escuchar, ¿qué sería lo número uno en su vida. A ver, lo espiritual. ¿Alguien tiene otra opción? Su familia. A ver. Pero mire, no estamos, quiero que quede claro, no estamos dando opciones, sino para ti. Lo más importante, o sea, no es de que vamos a enumerar 10. No vamos a enumerar 10. Nada más estamos hablando del número uno, de lo número uno en su vida que usted va a poner como adelante de todo. Lo número uno, ¿qué sería? Hay dos opciones, espiritual y la familia. A ver usted. ¿Cómo? Dirección. Bueno, no es una prioridad. O sea, estamos hablando de algo concreto, o sea, sí. Primero Dios sobre todas las cosas, lo espiritual, ¿sí? La salvación, bueno, la salvación es como un destino final, ¿sí? Pero estamos hablando de la vida diaria, el trabajo, a ver, quiero que quede bien claro una cosa. Alguien dijo Dios y lo espiritual, alguien dijo dos, la familia. Yo pregunto, ¿la familia es por encima de la relación con Dios? No, ok. ¿El trabajo es por encima de la relación con Dios? No. A ver tú. Ok, número uno, relación con Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o hay algo que sea más importante que eso? La relación con Dios. Ok, entonces es la relación con Dios. ¿Estamos de acuerdo entonces que lo más importante en la vida de todas las personas, y no solamente de ustedes, ustedes que vienen a una clase bíblica, ¿sí? Lo más importante para todas las personas, todas, las que están aquí y las que van en el camión o en el tren ligero, las que están aquí o están en su casa, las que están aquí o están viendo la tele, ¿sí? Para todos, porque esta también es una regla de aplicación universal. Lo crean o no, lo más importante para todos debe de ser la relación con Dios. Y fíjense, en Deuteronomio 6, versículo 1, dice lo siguiente. Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que les enseñara, para que los pongas por obra en la tierra a la que vas a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos, todos los mandamientos que yo te mando. ¿Quién? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5. Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es lo que está mandando Dios a su pueblo. Y en ese tiempo se lo está mandando Israel, porque Israel era su pueblo. Hay unos mandamientos, hay unos estatutos y hay decretos que deben de ser enseñados de padres a hijos, de padres a hijos. Siempre es de padres a hijos. No es de pastores a hijos. No es de tíos a sobrinos. Es de padres a hijos. Y son mandamientos, estatutos y decretos. En pocas palabras, es la Biblia, la palabra de Dios, para que todo el mundo tenga conocimiento. Y se transmiten de padres a hijos. Aquí dice, para que los enseñes tú a tu hijo. Bueno, para que lo aprendas tú, primero. Y luego dice, y se lo enseñes a tu hijo y al hijo de tu hijo. Pero ¿quién se lo va a enseñar al hijo del hijo? El padre. O sea, primero es el padre que le enseña a su hijo. Después ese hijo se convierte en padre y se lo enseña a su hijo. Y de ese hijo se vuelve a convertir en padre y se lo vuelve a enseñar a su hijo. Entonces siempre el que debe de enseñar todo esto es el padre. El padre. ¿Sí? Ok. Y uno, o sea, cuando empieza a enseñarle, él le dice por qué razón tiene que aprender. Para que te vaya bien, para que se te multipliques, para que puedas alcanzar las bendiciones. Por eso tiene el sentido de la enseñanza y de conocer. Y lo más importante para poder tener acceso a estas bendiciones, a esta leche que fluye en esa tierra, a esa miel que fluye en esa tierra, es dos cosas. Primero, entender que Jehová es nuestro Dios y Jehová es uno. ¿Sí? Segundo, amar a Dios. Amar a Dios. ¿Amarlo de qué manera? De todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Tres maneras de amar a Dios. Y en las tres está formado la personalidad, ¿sí? Ahí incluye toda tu personalidad. No hay algo que quede fuera. Todo lo que tú eres, cuerpo, alma, espíritu, está incluido. Y de la misma manera debes de amar a Dios. Uno es bien importante, amar a Dios. No hay nada más importante que tu relación con Dios. No debe de haber nada más importante que tu relación con Dios. Y te voy a decir por qué. No es que nosotros estemos, que sea algo nuevo para nosotros o que nosotros estamos descubriendo. No. Es una corresponsabilidad del amor de Dios hacia nosotros. O sea, nosotros solamente estamos respondiendo a la manera que Dios nos ama a nosotros. No es que nosotros estemos amando a Dios para recibir su amor, no, es al revés, es todo lo contrario. Dios nos pone el ejemplo desde el inicio, desde el principio, desde cuando no hay nada, desde la eternidad empieza allá. En el inicio es la eternidad y termina allá en la eternidad. O sea, la eternidad está incluido todo. Y dentro de esa eternidad hay un periodo donde Dios forma y donde Dios termina en este mundo. Pero todo forma parte de la eternidad. Entonces, lo primero que hace Dios en Génesis 1:26, dice, está hablando Dios, está hablando con la Trinidad. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea, el primero que inicia, el primero que toma la decisión de formar al hombre es Dios. No hay otra cosa. Lo primero que aquí empieza la narración hablando del deseo de Dios de formar al hombre. Con características especiales, con capacidades, con un propósito. Y Dios es quien toma la decisión, Dios toma la iniciativa y forma al hombre. Dice, hagámoslo igual a nosotros, a nuestra imagen. Con cosas muy similares. Primero estaba considerado que el hombre no iba a morir, iba a ser eterno. Los que fueran naciendo iban a ser eternos, igual que Dios. Sin embargo, por una desobediencia no se logró este propósito de Dios. Pero dice que lo vamos a hacer conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen y semejante a nosotros. Está hablando Dios. Y dice, y que tenga potestad sobre todo, sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias, sobre toda la tierra, sobre todo animal que exista en la tierra. Dios toma la iniciativa de formar un hombre con capacidades muy especiales. ¿Y cuál es la finalidad de formar al hombre? La finalidad de formar al hombre es tener, bueno, hace un lugar especial y forma un hogar, un ambiente donde él pueda tener relación con Dios, con el hombre, perdón. Donde el hombre pueda tener relación con Dios. Es algo muy importante, muy interesante, que quien toma la iniciativa de que el hombre exista es Dios. No es cierto que salimos de un ajolote. No es cierto que se fue reproduciendo y luego que el ajolote se convirtió en rana y la rana se convirtió en no sé qué. Y el chango se convirtió en... O sea, no es cierto. Dios tuvo la iniciativa de formarnos tal cual. Con capacidades. Con la capacidad de decidir. Pero el propósito de Dios fue formar un lugar especial donde iba a tener relación con el hombre. Y esa relación era que él iba y platicaba con el hombre. Y el hombre podía estar con Dios y platicar, tener una relación pues muy agradable. Pero este inicio, ¿sí?, nace de Dios. Nace de Dios. Ahora, por un pecado, por desobediencia, por error, por enfermedad, porque hay pecados que ahora dicen que son enfermedades, ¿sí?, por un descuido, el hombre pierde esta relación. El hombre rompe con la relación que tenía con Dios. Y porque Dios había establecido mandamientos, Dios tiene que ser fiel a su palabra, y él sabía que si el hombre fallaba, él tenía que tomar decisiones y echarlo fuera, porque Dios no pudo haberle dado chance. Dios no pudo haber dicho, pues está bien, te voy a dar chance porque te amo tanto y te la voy a pasar, pero la segunda. Y luego ya ahí lo tiene a Dios contando. Primera, ya sabes que la tercera, vas por fuera. No, Dios no es así. Dios es, el mandamiento es este, la ordenanza es esta, el decreto es este. Y así tiene, así como Dios lo dice, así se debe de cumplir. Y Dios va a cumplir su palabra. Y la cumple de tal manera que el hombre se equivoca. Lo único que le dijo al hombre, no comas de ese árbol. Y el hombre falló. Quiso saber qué se sentía. Y falló y fue echado, porque Dios cumple su palabra. Pero al mismo tiempo, fíjense, y pudiéramos hablar de cada caso, de cuando en el desierto, y que cuando en Egipto, y que cuando esto, que el hombre, el pueblo fallaba y fallaba y fallaba, y Dios siempre tomaba la iniciativa de volver a establecer, de volver a sanar, de volver a subsanar, de volver a poner en funcionamiento la relación con el hombre. Y siempre la iniciativa era de Dios. Siempre. Y siempre ha sido a través de la historia. Siempre ha sido de esa manera. Dios restaurando la relación entre Dios y el hombre. Siempre. Siempre, el hombre fallando en esto, fallando en aquello, fallando en esto otro. Queremos jueces, queremos reyes, queremos profetas, queremos esto, queremos aquello, buscando la manera de salir adelante y fallando, fallando y fallando y fallando. Y Dios siempre dando alternativas, una alternativa nueva. ¿Por qué? Porque yo quiero tener relación contigo. Siempre ha sido el propósito de Dios al poner muchas opciones, buscar una nueva. La última que se le ocurrió y dijo, esta es definitiva, no va a beber más. ¿Qué es? Dice Juan 3:16, yo creo que todos lo saben. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, el único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos dio a su Hijo. Y este Hijo, Jesús, es el medio que Dios está poniendo como un medio definitivo para restablecer la relación entre Dios y el hombre. Esta solución es única. Ya no va a haber más. Ya no va a haber otra alternativa. ¿Sí? Porque hay un fin de este asunto de la tierra y de vivir aquí. Hay un fin. Y es cuando este hijo que fue dado y que fue sacrificado para que nosotros pudiéramos tener vida, regresa y se establece el reino de Dios de una manera eterna, para vivirlo de una manera eterna. Ahora, el asunto es que Dios está mirando que la relación de Dios y el hombre, los que hayan vivido hasta ese día, esa relación va a ser eterna. Ya no va a haber más aquí oportunidades de que pues otra y no. Es a partir de ese día se vive en la eternidad. Pero hay dos maneras de vivir en la eternidad: al lado de Dios, teniendo la relación con Dios, o estando lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no se cumplieron los mandatos, los mandamientos, los estatutos o los decretos que están ahí en su Biblia, en la que ustedes tienen, ahí están. Y yo les dije, Dios es fiel con su palabra. Dios no se tocó el corazón cuando falló Adán. Dios tuvo que cumplir su palabra. Dios tampoco se va a equivocar, o sea, Dios no va a dar chance el último día si aquella persona no cumplió con la palabra de Dios, con algún mandamiento o con una orden que está escrita ahí en la Biblia. La Biblia es tal cual. No hay más. Bien, ese es el plan de Dios. El plan de Dios de tener una relación con el hombre. Ese es el plan de Dios. Ahora, yo quisiera que reflexionáramos cuál es la manera que tienen los hombres de relacionarse con Dios. Y esta manera, vamos a pensar en la manera que nosotros conocemos, porque no podemos hablar de una manera diferente. No vamos a hablar de la manera como se relacionaban en Egipto, o no vamos a hablar de la manera como se relacionaban en el periodo de David, o en el periodo de Jesús. ¿Cómo era la relación entre los hombres y Dios? Vamos a hablar de la relación que tienen los hombres hoy en día. Hoy en día. Yo les explicaba que les estoy explicando de una manera muy rápida algo que ustedes ya saben, ¿verdad? Pero mire, en el huerto, la relación de Dios y el hombre era de una intimidad. Había intimidad. ¿Usted entiende lo que es la palabra intimidad o lo que es intimidad? Yo quisiera que anotara esto como tarea. Esta es la tarea que vamos a tener para hacerla la próxima semana y la vamos a recoger. Yo no sé si alguien no ha entregado su tarea que recogimos. Si usted no la ha entregado, le voy a pedir que la entregue con nuestra hermana, con Juan. Y porque hoy me voy a llevar esas tareas y esa tarea pues ya cuenta para la calificación final. ¿Sí? Entonces, los que no la entregaron, ya saben cuál, ¿verdad? La que íbamos a entregar. Si usted no la entregó, ahí con Juan, por favor. Ok. Entonces, yo quisiera que usted estudie y ponga en un cuaderno qué significa la palabra intimidad. Y quiero que quede fuera de este asunto la intimidad de los esposos, porque también es intimidad, pero igual si usted se mete al internet, puede aparecerle también ahí lo que es la intimidad con el esposo, pero no estoy hablando de esa intimidad, o sea, de la parte sexual no estoy hablando, estoy hablando de lo que es la intimidad en cuanto a una relación. Porque lo que usted va a encontrar es lo que es intimidad en cuanto a una relación. Pero yo quiero que eso que usted encuentre, usted también le dé un sentido espiritual. ¿Cómo pudiera ser la intimidad que el hombre pudiera tener con Dios? Porque aquí se trata de que hay una intimidad entre Dios y los hombres. o no? ¿Si hay una intimidad entre Dios y el hombre? ¿O es solamente una idea? Mire, yo les decía que es muy importante que nosotros entendamos la manera que tiene el hombre de relacionarse con Dios en nuestros días. Y esta manera que el hombre tiene de relacionarse con Dios está marcada desde el tiempo de Jesucristo. Jesús lo manifiesta, Jesús lo reclama, Jesús se lo dice a la gente que lo estaba escuchando. Jesús es una manera de llamarle la atención a todos los que lo escuchaban, y eso no ha cambiado hasta nuestros días. Mire, vamos a leer Lucas 6:46. En Lucas 6:46 está hablando Jesús. Y él hace una pregunta, hace un cuestionamiento. Y él dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? En el versículo 47 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, les indicaré a quién es semejante. Mire, aquí hay algo bien importante que Dios está manifestando desde el principio, lo que yo les hablaba en Deuteronomio. En Deuteronomio 6:3 dice así: oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra. ¿Sí? ¿Qué es ponerlos por obra? ¿Qué es ponerlos por obra? ¿Cómo? Dirección. ¿Qué es ponerlos por obra? Llevarlos a cabo. Está hablando, dice: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando que los enseñes. Y luego, una vez de lo que los enseñes, dice: para que lo pongas por obra. ¿Qué es ponerlos por obra? ¿Qué? Hacerlos, cumplirlos, vivirlos, ponerlos por obra. Es decir, vivirlos. ¿Y qué dice Jesús? No hay una contradicción. ¿Por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te hago? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las, ¿qué? Las obedece. ¿Qué es obedecer? ¿No es poner por obra? Es exactamente lo mismo. Y mire, lo que ordena Dios en el Deuteronomio, lo reclama Cristo cuando él está viviendo y le dice a los demás, le dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué? Porque es una manera de tener la relación con Dios. Saber, pero no vivir. Es decir, vivir de acuerdo a lo que se acostumbra en nuestra cultura, en nuestra tradición, en lo que nos enseñaron nuestros padres. Y aquí la cuestión, si ustedes vienen a estas clases, es un compromiso para ustedes más que para mí, para ustedes y para mí. Pero es un compromiso de decir: oye, yo les puse a hacer un ejercicio donde ustedes se dieron cuenta de la hermana, 25 años, y que dice: mal administrados. Yo no sé ustedes si pueden decir bien administrados, pero es algo muy similar a decir: hemos oído y oído y oído y oído, pero no hacemos nada. Hacemos lo que todo mundo hace. ¿Qué es lo que todo mundo hace? Por ejemplo, algo que es muy tradicional: estar pasando el tiempo en la televisión, viendo la televisión. ¿Es mala la televisión? ¿Es mala la televisión? Depende qué ves en la televisión. Pero yo he visto películas buenas en la televisión, pero las he visto cuando he cumplido las partes importantes que debo de cumplir. Porque hay un tiempo de relax, hay un tiempo de relajación, pero hay quien se la pasa viendo novelas, por ejemplo. Y yo les pregunto, ¿tiene sentido ver novelas? ¿Con la novela de tu casa tienes? Y así como eso, pudiéramos mencionar muchas cosas más que se viven en nuestro medio. Y que es parte de la cultura y que es parte de la tradición. Por decir algo, los que se casan, los que son novios y se van a casar, los que están casados les dicen, no te cases. ¿Por qué? Por lo que viven casados. Y luego hay el comentario, que los que no están casados se quieren casar y los que están casados quieren descasarse. Esa es nuestra tradición, esa es nuestra costumbre. Esa es la manera de vivir sin cumplir, ¿qué? Los mandamientos, los decretos, ¿y qué más? Los estatutos de Dios. Porque si un esposo cumpliera lo que dice la palabra de Dios, su esposa no pensaría en dejarlo. Si una esposa cumple con los mandamientos de Dios, el esposo no pensaría en dejarla. ¿O sí? Pero mire, hay algo muy importante. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que te los enseñen a ti como primera persona. Los mandamientos, los estatutos y los decretos de Dios. Te los enseñen a ti, que los aprendas. ¿Para qué? Para vivirlos. No es, yo los voy a aprender para decírselos a mi hijo y mi hijo que los viva. Pero yo no, no. Primero, el que primero los tiene que vivir, ¿quién es? Tú. El que está escuchando. Ahorita yo no le puedo reclamar a mi papá. Ahorita yo no puedo hacer eso. Yo no puedo ir con mi papá y decirle, oye papá, ¿por qué no aprendiste la Biblia? Me hubiera ido bien, me hubieras enseñado bien. No puedo hacer eso. Lo que sí puedo hacer es yo aprenderlos. ¿Para qué? Hay un propósito y aquí el propósito es lo que yo voy a la meta que yo tengo que mirar hacia dónde voy a caminar. Mi vida. Primero, mi vida. Y estamos hablando de una cuestión personal, mi vida. Mi vida está ligada a la relación con Dios. Decíamos porque es lo más importante en la vida y, o la responsabilidad de cada persona. Mi vida está ligada a la relación con Dios. Aquí el asunto es cómo yo veo y cómo yo analizo y cómo yo visualizo mi relación con Dios. ¿Light? ¿Light? ¿Desechable? ¿Cómo es? ¿Cómo es como tú estás pensando? No, sí, sabemos todo eso. Dios dio su vida por mí. Cristo dio su vida por mí. Dios vino a este mundo porque me amaba y todo. O sea, todo ese rollo que es cierto y que está en la Biblia, ahí está y es real. Y no falla. El asunto es de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, hacia allá, pensando que Dios está allá. Pero el asunto es de nosotros hacia Dios. ¿Cómo es esa relación con Dios? ¿Cómo se pueden imaginar ustedes que es la relación con Dios? Yo les hablaba, ustedes analicen lo que es la intimidad y quiero decirles que Dios busca tener intimidad contigo. Contigo, porque mira, orar no es que vayas en tu carro, Señor, ayúdame, hey, no te cruces, Señor, estoy aquí, mira, tengo tantas broncas. Y o sea, es una manera de aprovechar el tiempo de que vas de tu casa a tu trabajo y duras media hora y dices, no, yo todos los días oro media hora. Esa es tu manera de entender tu relación con Dios. No, yo hago oración cuando me baño. No, yo hago oración mientras que hago el quehacer. No, como yo me quedo solo, en mi trabajo es mecánico y me paso mucho tiempo yo solo, mientras que estoy en la chamba, estoy orando. Les quiero decir, mis hermanos, que eso no es lo que Dios busca de ti. Ese tipo de relación no es algo que Dios busque de ti. Dios quiere que sea algo más íntimo, más envolvente, donde no tengas nada que estar mirando, cuidando, protegiéndote, pensando, sino que sea un momento en el que tú estás al 100 con Dios. Al 100 con Dios. Y es una relación personal. La relación familiar donde participan todos los miembros de casa es otra cosa aparte. Es tu relación íntima con Dios. Ahora, queda mucho por entender porque dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. ¿Qué es lo que Dios me dice? Si tú lees en la Biblia, ¿cuánto hay? ¿Cuántos capítulos? ¿Cuántos? Son 66 libros, ¿sí? Sí aprendí bien, ¿verdad? Hace como 20 años me enseñaron eso. 66 libros. ¿Cuántos mandamientos o principios u ordenanzas pudiera usted encontrar en 66 libros? Y dice el Señor, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿En dónde nos dice? En 66 libros, para nosotros, hay una enseñanza. Para nosotros. Enseñanza práctica. Aparte de la enseñanza de conocimiento, de intelectual, hay una enseñanza práctica. ¿Qué es práctica? La que practicas. La que practicas todos los días. Pero aquí el asunto es, hay una situación que tenemos que entender, y yo quiero que, si estamos hablando de que voy a poner orden en el negocio, en la vida, en lo que voy a administrar, es, lo número uno es la relación de Dios conmigo. En esa no hay falla. Dios nos busca de una manera y de otra y de otra, y quiero que entiendas que Dios dio a su Hijo, al único, por ti. Esa fue la solución de Dios para mantener una relación estrecha contigo. El asunto es, ahora Dios espera cuál es tu respuesta a eso. Pero mira, si Dios manda a su Hijo a que dé su vida por ti, eso es lo que Dios puso. Imagínate que es en la mesa. Dios puso en la mesa la vida de su Hijo por ti. Ahora Él dice, ¿tú qué pones en la mesa para mantener esta relación? Bueno, yo voy a orar. Cuando vaya de camino a mi trabajo. ¿Eso es lo que estás poniendo para mantener tu relación con Dios? ¿Qué estás poniendo para mantener tu relación con Dios? ¿Qué es lo que pones? ¿Qué es la respuesta tuya para Dios? Por ejemplo, será muy importante, muy valioso o igual que la muerte de Cristo por nosotros, por ti y por mí. Será igual a que si tú tienes un problema, no sé, voy a poner problemas serios, alcoholismo, drogadicción, prostitución, ¿cómo se llama esta? Pornografía. Será tan difícil decir, voy a dejarlo por mantener mi relación íntima contigo, Señor. ¿Será equivalente a dar la vida por ti? No es equivalente, porque no estás muriendo. Solamente te estás despojando de algo que rompe tu relación con Dios. ¿O no? No es lo que nosotros pudiéramos poner en la mesa para mantener nuestra relación con Dios. No se compara a lo que Él puso para mantener su relación contigo. Porque aquí estamos hablando que es una carretera de doble sentido, de allá para acá y de aquí para allá. De allá para acá no hay problema. El problema es de aquí para allá. Adán falló. David falló. El que me digas falló. Tú has fallado. Yo he fallado. Y tenemos una vida, o sea, ha transcurrido nuestra vida con fallas y con problemas y con esto y con aquello. Y hoy en día yo hice un ejercicio para que usted reflexionara de su vida y se diera cuenta de lo pasado como es. ¿Cómo es su vida o cómo ha sido y dónde está? Porque aquí hay algo muy importante. Si tú vienes aquí a pasar el tiempo, a perder el tiempo, mejor quédate en tu casa si no tienes la intención de cambiar, de ser diferente, de buscar, de poner algo nuevo y diferente y comprometido en la mesa. No tiene sentido. No venimos a pasar el tiempo. No venimos pues no tengo nada que hacer. Yo les aseguro que si ustedes fueran conscientes, tendrían muchas cosas que hacer fuera de aquí, que perder aquí, no sé, 3 horas. Sería muy valioso que ustedes lo hicieran, pero es importante que aprendan. Bueno, está bien, lo están haciendo, vienen. Pero tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? El número uno, el propósito número uno es tener una relación con Dios de la misma manera que Él busca, que Él ha puesto los medios, que Él se ha esforzado, incluso dio a su Hijo, y dio su Hijo dio su vida por mí para que mi relación con Él fuera de calidad. Pero mi relación con Dios hasta este momento, y digo, y ahí yo no sé, ha sido deficiente, no ha sido comprometida, no ha sido de la misma manera que Dios ha esperado que tú tengas relación con Dios. Imagínate que tú te metieras a una intimidad con Dios todos los días, y no te voy a poner mucho tiempo, media hora de apagar tu celular, media hora de no escuchar noticias, media hora de estar ahí, media hora de estar en armonía con Dios y clamarle y decirle y contarle todo lo que te pasa en tu vida y qué esperas y a dónde vas y todo ese rollo. Y ahí se cumple lo que dice: si tú cumples mis mandamientos, cuando tú entres a esa tierra donde fluye leche y miel, pues te vas a reproducir en gran manera y vas a recibir bendiciones y vas, porque Dios cumple su palabra. No es por otra, además, nos conviene, ¿o no? Nos conviene. Amarás al Señor Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es un mandamiento de Dios. No es una sugerencia. O sea, Dios... En la parte que te dice, ok, yo ya di a mi Hijo por ti. Ahora Él dice, quiero que me ames. Que tú me ames a mí con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y que cambies tus valores. Yo a mis hijos... Es lo más, o sea, los amo con todo, es lo más que yo amo, a mi gordita, yo la amo con todo. Ámala después o ámalo después de que tu corazón ame a Dios con todo. Y esto de manifestar el amor a Dios no es decir, no, yo todos los jueves voy al servicio y todos los domingos. Eso no es amar a Dios con todo, ¿eh? Y te estás engañando. Amar a Dios con todo va más allá de venir a la iglesia. Va más allá. Y cuando tú haces tu tarea y entiendas lo que significa la intimidad con Dios y qué es lo que Dios demanda de que tú tengas con Él, porque para eso nos formó, tú vas a entender muchas cosas y vas a decir, ok, Señor, ahora yo quiero amarte con todo mi corazón. Y cuando tú vas a amar a Dios con todo, cuando tú te propones amar a Dios con todo tu corazón, pues va a implicar pues cambios en tu vida. Y cuando dices, voy a amarte con toda mi alma, va a implicar cambios en tu vida. Y con todas mis fuerzas, va a implicar cambios en tu vida. El asunto es que tenemos que entender que Dios no busca cristianos light. Dios no busca cristianos que vengan a pasar el tiempo. No, Dios busca cristianos que le amen con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y eso implica una cuestión muy diferente de lo que estamos acostumbrados a vivir. Es decir no al pecado, es decir no a esto, es decir no a aquello. Y ya me voy porque ya se acabó el tiempo. Pero implica mucho más que eso, mis hermanos. Mucho más que eso. Cierren sus ojos, por favor. Señor, gracias por esta tarde, Dios. Señor, gracias porque tú nos estás hablando y tú quieres que administremos nuestra vida conforme a tus mandamientos, conforme a lo que tú enseñas en toda la Biblia, Dios. Y que cada uno entienda qué es lo que debe de hacer. Pero lo principal es estar bien contigo, Dios. Tener una relación plena contigo. Gracias por este tiempo y por esta clase, Señor, y por cada uno de mis hermanos que estamos aquí. Y porque tu Espíritu Santo sé que se ha derramado en cada uno y a cada uno le habla conforme a su situación muy particular de vivir, Señor Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Amén.